Pamplona en la onda. Onda Cero.
Son las 12 y 31 minutos, iniciamos Pamplona en la Onda, lunes 6 de agosto, caluroso, tal y como esperábamos. Tenemos ya 31 grados a esta hora en el centro de Pamplona y todavía queda por subir, porque nos dicen que hoy alcanzaremos, al menos en Pamplona, los 37.
En Onda Cero, Pamplona en la Onda, Idoia Altadil.
Alcanzaremos los 37, mañana de nuevo tendremos calor, pero ya tenemos anunciado un alivio térmico más que notable a partir del miércoles, donde los termómetros estarán ya en los 27 e incluso el jueves en los 21. Tendremos hasta 13 grados de mínima. Bueno, nosotros hoy en Pamplona en la Onda, como cada día, con muchos temas sobre la mesa, de aquí a las 2 de la tarde tendremos a nuestro hombre festival, que hoy nos va a acercar al Festival del Camino de Santiago, que es el que toca ahora en el mes de agosto. Luego nos acompañará también en el tramo final del programa con esas canciones con salseo, con mucho salseo. Y además hoy también vamos a charlar en Pamplona en la Onda con el microbiólogo Ignacio López Goñi, que tampoco descansa en verano porque ha lanzado nuevos vídeos de un proyecto llamado Microbioscope, que no es ni más ni menos que la ciencia en vídeo, en directo, a través de redes sociales y demostrando que lo divertido no es lo contrario de lo serio. Nos va a responder a preguntas en estos vídeos como ¿qué es un virus y qué relación tienen con los bombones Ferrero Rocher? O ¿cómo cargarse 500 millones de conejos en 2 años? Luego nos lo cuenta el propio Ignacio López Goñi. Y además también nos esperan hoy en Senda Viva, porque nos van a contar cómo está evolucionando ese pollo de buitre al que han bautizado como Lumbier, que se recogía hace un par de meses en la foz de Lumbier y que están criando precisamente en Senda Viva. Llegaba con 2 kilos y ya está en los 7. Antes vamos con la actualidad hoy con Marisa Lacabe. Sí, con Marisa Lacabe. ¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que tenemos aquí,
es lo que tiene el verano.
El juego de las sillas, más o menos.
Sí, sí, más o menos, la verdad que sí. Porque
estamos hoy todos cambiados de sitio.
Sí, es cierto. Tenemos ahí a Jorge Tirapú en el control técnico.
Sí, y la buena noticia que se me olvidaba, que es la falta de costumbre. Voy con ella.
Venga.
Brindamos por la buena noticia del día con vinos de denominación de origen Navarra.
La buena noticia, que se llama hoy Mikel Azparren, que es un ciclista vasco que ha logrado toda una hazaña, y es que ha completado el Camino de Santiago en tan solo un día, en menos de 24 horas. En concreto, le ha costado 23 horas y 51 minutos recorrer los 751 kilómetros. Entraba en la plaza del Obradoiro ayer pasadas las 11 de la mañana, pero con percance incluido, porque tuvo un frenazo inesperado y se rompió la clavícula. Menos mal que fue al final de su hazaña. Después de 4 intentos fallidos, no se dio por vencido y finalmente lo conseguía.
Me encanta probar cosas nuevas, explorar nuevos sabores y nuevas texturas. Soy un inconformista, pero cada vez que disfruto de un blanco Navarra, vuelvo a casa y recuerdo de dónde vengo, de la tierra de la que me enamoré hace tiempo.
Déjate seducir y conviértete en Navarra Wine Lover. Vinos Navarra, tu propio estilo de vino.
Ahora sí, Marisa, ya con todo en orden, vamos
con el repaso.
En orden
y además nos ponemos serios porque ayer se vivió una tarde muy complicada en Pamplona y conmoción en el barrio pamplonés de San Jorge después de que ayer un hombre matara al padre de su pareja de 60 años, los dos vecinos del mismo inmueble en la calle Santa Vicenta María, tras una fuerte discusión. En un principio se barajó que la muerte se había producido por un disparo en la cabeza, pero los investigadores apuntaron después a los golpes que le habría propinado con algún objeto contundente. Unos hechos que ocurrieron alrededor de las 2:30 de la tarde. El suceso ocurrió en el primer piso de ese inmueble de la calle Santa Vicenta María, aunque después esta persona, Moisés Fernández, el agresor, bajó al parecer hasta el garaje, hasta la bajera, ese cadáver, y allí se localizó. Bueno, el agresor fue detenido por la Policía Nacional a las 9:20, después de permanecer atrincherado en su domicilio durante más de 6 horas, hasta que agentes del Grupo Especial de Operaciones de los GEO derribaron la puerta y lo arrestaron sin que opusiera resistencia. El detenido tiene antecedentes penales por delitos relacionados con violencia o el tráfico de drogas, y durante un tiempo, durante esas horas que ayer se vivieron pues realmente de mucho nerviosismo, se pensó que la hija del fallecido se encontraba con él en el domicilio, pero con el paso de las horas se descartó esa posibilidad. Minutos después de la detención del presunto homicida, se acercó hasta el lugar su hermana, que contó ante la prensa que este había estado en la cárcel y que se encontraba en libertad condicional, una situación que dijo estaba llevando muy bien.
Han estado psicológicamente y todo muy bien, ¿no? Se ha juntado con una chica en el cual yo me he enterado que han tenido una discusión muy grande y que ha terminado mi hermano pegándole un tiro al padre de ella. No sé el porqué, es que no sé ni el porqué. Yo me acabo de enterar y acabo de venir, acabo de llegar. Ya me habéis visto llegando.
¿Y él estaba dentro del piso con su...?
Me han dicho que estaba acorralado, o sea, que estaba en el piso de él, ¿me entiendes? O sea, mi madre vive abajo en el cuarto, mi hermano vive en el quinto, o sea, que estaba encerrado. Lo que no sabían si estaba con la hija de él, porque es su novia, o no. Como se han enterado que no estaba con él, yo no sé, es que yo no sé cómo ha salido ahí, si ha salido por su voluntad, si la han sacado, no tengo ni idea.
¿Él estaba en tratamiento de algún tipo?
No, alguna cosa,
no.
No, estaba bien porque te lo digo, o sea, a ver, estaba bien porque él estuvo su tiempo en la cárcel, ¿me entiendes? Y salió, y el de la condicional pues dice que lo estaba llevando bien, o sea, es que lo estaba llevando bien, no estaba haciendo nada malo para que lo regresaran ni nada. Se ha juntado con una chica, yo no sé qué le habrá pasado con la chica. Y ya terminó así, no lo sé, no te puedo decir más.
Bueno,
es que no,
podemos escuchar este testimonio de su hermana. Ella hablaba de ese disparo, aunque al parecer fue que le golpeó con algún objeto contundente. Se habla de posiblemente de un martillo. El suceso, como es obvio, generó gran expectación entre los vecinos, que se congregaron tras el cordón policial colocado por la Policía Nacional. Efectivos de este cuerpo, también de la Policía Municipal de Pamplona y de los GEO, acudieron hasta el lugar, y también los bomberos, que colocaron un colchón debajo de la ventana donde se encontraba el presunto autor del crimen ante la posibilidad de que intentara arrojarse al vacío. El juez de guardia, titular del juzgado de instrucción número 2, siguió también allí mismo el desarrollo de los acontecimientos y tras la detención decretó el secreto de sumario del caso. Hoy el detenido continúa en dependencias policiales, está pendiente de pasar a disposición judicial. Hay un plazo de 72 horas desde el arresto para que el detenido sea puesto a disposición judicial, y esta decisión depende de las diligencias policiales, que en casos como este suelen prolongarse durante unas 48 horas.
Bueno, ahora, Marisa, todos pensamos en la delicada convivencia en este bloque de pisos.
Eso es, porque la familia del fallecido vive en el primer piso y él vivía en el quinto, pero su madre, sus hermanos, o al menos creo que alguno de ellos,
en el cuarto.
Así que no queremos imaginar cuál puede ser ahora mismo la situación. Bueno, tenemos la verdad que una jornada de sucesos bastante lamentable, porque imagino que te lo va a contar después Jesús Barién, el portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, pero también ha habido un atropello esta pasada noche en la calle Magdalena. Un vehículo ha remontado la acera y ha atropellado a un varón de 51 años que se encuentra grave. Estaba esperando en la parada del autobús en compañía de su esposa y también de su hija. Imagino que tendrá más detalles Jesús Barién. Y por otro lado, la Policía Foral ha requisado más de 500.000 de objetos falsificados, fundamentalmente bolsos, camisetas y zapatillas, tras advertir su presencia una dotación que patrullaba a pie por la zona del mercadillo de San Adrián. Se recuerda desde la Policía Foral que es importante no comprar este tipo de objetos en la vía pública, ya que es muy probable de que se trate de falsificaciones, ejemplares auténticos robados. Además, supone una forma de competencia ilegal, nos dicen, hacia el resto de puntos de venta legales, y no ofrecen ninguna garantía higiénica o de calidad. Mientras tanto, continúa el calor, y ya lo has dicho al principio.
Todavía nos quedan unos cuantos grados por delante.
Sí, todavía
hoy
tenemos hoy un margen
si se cumple la previsión.
De que se siga incrementando esa temperatura, y nos dicen además que hoy podemos estar ante el día más caluroso en lo que llevamos de año, que se puede llegar en Pamplona a los 37, pero en otros puntos de la comunidad pueden llegar hasta los 39. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activa la alerta amarilla en todo el territorio, excepto en la Ribera, donde la alerta será naranja en este estas horas centrales del día. Desde el Instituto de Salud Pública de Navarra vamos a recordar que el calor, nos dicen, puede afectar a la salud, especialmente algunos grupos de riesgo. Koldo Cambra es responsable del Servicio de Promoción de la Salud Comunitaria.
El exceso de temperatura, cuando no se llega a compensar, produce una pérdida de aguas, de sales, y puede provocar daños como calambres, deshidratación, agotamiento, y en un caso ya más grave, lo que se denomina golpe de calor, que requiere una asistencia sanitaria.
En el verano de 2017, el verano pasado, se registró un fallecimiento y 18 atenciones urgentes por patologías asociadas al calor, 5 de ellas relacionadas con la actividad laboral. Las recomendaciones, pues aunque son sabidas, no está de más recordarlas.
Beber más agua, beber más líquidos, aunque no se tenga sed. Tener cuidado con la actividad física, evitar la actividad física y el esfuerzo físico en las horas centrales o cuando hay la cuando la temperatura es más alta. Protegerse del sol, buscar la sombra, utilizar gorros y ropa adecuada y utilizar gafas y cremas con filtro. Refrescar las casas a la noche, cerrarlas durante el día, buscar los sitios frescos dentro de las viviendas y utilizar también pues ventilador o duchas para refrescarse.
Como decías, parece que la ola esta de calor va a remitir y que a lo mejor el jueves estamos hablando de que estamos un poquito ya con la chaqueta.
Será un espejismo lo
y un poquito
calor.
Helados, pero bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Bueno, calor, Idoia, que ha afectado un poco a las fiestas de Estella. Ayer fue el día grande y ciertamente parece ser que el calor hizo de las suyas y que pues fue un poquito más baja la participación en la pañuelada. Ayer era el día grande con la procesión de la Virgen del Puy y San Andrés. Hoy, en lo que respecta a lo taurino, están ahí Pablo Hermoso de Mendoza y su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza, acompañados de Joao Moura, en la corrida de rejones que cierra la Feria Taurina de Estella. Y el alcalde de la ciudad de Lega, Koldo Leoz, nos decía que es que son una institución en la ciudad.
Son una institución, ahora mismo ya hablo en plural porque Guillermo ha ganado ya también el reconocimiento de lo del aficionado taurino, sí. Y pues qué decir de Pablo, ¿no? Que es pues realmente a la gente le guste más o menos lo que hace, es un embajador de la ciudad que va por medio mundo llevando el nombre de Estella, ¿no? Y aquí hay un reconocimiento muy grande a Pablo, se le quiere por muchos aspectos, pues habrá gente que por su afición a los toros, pero luego la implicación que siempre ha tenido con la ciudad es lo que le ha hecho, ¿no? Tener un nombre respetado en la ciudad, y su hijo pues va por el mismo camino.
Fiestas de Estella que ya han pasado el fin de semana, sabemos que muy numeroso en cuanto a visitantes, pero fiestas en las que la música es protagonista y nos quedan dos conciertos más que interesantes.
Intentando recuperar la marcha de Fiestas de Estella entre semana, que podríamos dividirlo en dos días, y así se hizo. El primer año pues tuvo una aceptación muy buena y cada vez pues vamos ampliando un poquito más el nivel, ¿no? Este año, el martes y miércoles, vamos a tener dos grandes conciertos en fiestas. El martes de octubre y el miércoles efecto pasillo, pero es que además pues se invierte algo más también de dinero en mejorar las orquestas que vienen a la plaza.
Y más fiestas. Burlada ha presentado hoy su programa de fiestas para la próxima semana, ya que comenzarán el 14 de agosto. ¿Y quién va a tirar el chupinazo? Lo va a ser el encargado, es Chuma Gallego, director de la banda musical cultural de Burlada, que hoy hablaba en esa rueda de prensa.
Para nosotros significa mucho, mucha ilusión, mucha alegría, mucho de todo, y también a la vez pues entendemos que es un justo y merecido reconocimiento a todos los años que la banda lleva trabajando en y para el pueblo.
Y si te ha parecido ya, vamos a mirar a las carreteras, vamos a mirar esas obras de los túneles de Belate y Almandoz, porque las restricciones que se aprobaron el pasado mes de mayo, que comenzaron a primeros del mes de junio para el tráfico pesado, pues han cumplido ya dos meses. Y vamos a intentar conocer ¿Qué tal está transcurriendo?
Así es, estamos precisamente en comunicación con Toni Monzó, que es el coordinador de Tradisna, la Asociación de Transportistas de Navarra. Toni Monzó, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se cumplen ya 2 meses de la puesta en marcha de esas restricciones al tráfico pesado con motivo de las obras del túnel de Belate. ¿Qué balance pueden hacer desde Tradisna?
Bueno, pues un balance, la verdad es que hasta ahora positivo, por diversas causas, desde luego. Pues uno, yo creo que ha sido una buena planificación por parte del gobierno, por parte de los transportistas y por parte de todos. Al final está habiendo entendimiento entre todas las partes, incluidos los ayuntamientos. Yo creo que todos hemos puesto un poco de nuestra parte, el transporte también, lógicamente. Y bueno, y entre todos, pues estamos solucionando pues esta papeleta que ha sido complicada para todos.
Y lo va a seguir siendo de momento, ¿no? Hasta que finalice en las obras. En un primer momento las restricciones estaba previsto que se extendieran hasta el 15 de julio, pero finalmente entonces se iban a revisar, se revisaron y se han decidido mantener hasta que finalicen las obras.
Sí, el día 29 de junio tuvimos la reunión del comité de seguimiento, en la que está el gobierno, lógicamente, los transportistas, asociaciones de gasolineras y ayuntamientos, y también policía foral y diversas instituciones del gobierno. Y entre ahí, bueno, expusimos nuestras razones para seguir o no seguir con la restricción que finalizaba el 15 de julio. Nosotros expusimos las nuestras. Y entonces, bueno, el señor consejero, el vicepresidente, el señor Ayardi, pues decidió 3 o 4 días más tarde pues el continuar con la restricción, por el bien de todos, se supone. Agradeciéndonos, también nos agradeció nuestra participación en el tema y, bueno, y dando las gracias pues por tener una labor tan comprensiva, un comportamiento pues ejemplar, nos dijo.
Bueno, parece que las incidencias, según nos decían entonces, a mediados de julio han sido mínimas, ¿no? No ha habido problemas, mínimas, como también comentabas.
Sí, mínimas totalmente. Incluso menos que las fechas en que, digamos, se circulaban con normalidad por la 121A. Y entonces ha habido pues menos incidencias, poquísimas, la verdad. Ya lo decía la policía foral en su momento, ¿no? Que la ralentización de la velocidad en el tráfico pues era un efecto beneficioso para ese tráfico, ¿no? Porque se circulaba más despacio y la gente iba pues en caravana y, bueno, uno detrás de otro, digamos, y todo iba a funcionar mejor. Y la verdad es que ha sido así, ¿no? Yo ayer mismo estuve, ayer a domingo, y la verdad es que con mucha paciencia, los turismos, pues la verdad es que correcto, me tocó ir detrás de un camión toda la bajada, y bueno, pues con mucha paciencia, la verdad es que, bueno, pues se sufrió bastante, pero la verdad es que el comportamiento de todos fue magnífico, desde luego.
De hecho, creo que casi el 50%, un 45% se ha desviado a la 15.
Sí, eso forma parte de una de las ideas que nosotros dábamos. Nosotros siempre hemos confiado en la autorregulación del tráfico, ¿no? Desde la lejanía hasta llegar aquí, ¿no? A Navarra, digamos, ¿no? Y la verdad es que se ha cumplido, ¿no? El tráfico ya el primer día, el 4 de junio, ya se observó un desvío importantísimo de tráfico, ¿no? A la 15, ¿no? Porque, bueno, ellos, los camioneros, los transportistas, pues, bueno, saben que es la mejor opción y, bueno, tienen cierto miedo a Belate, ¿no? Y entonces, bueno, automáticamente se fueron trasladando a la 15. Y efectivamente, sí, casi un 60% está desviado el tráfico a la 15, ¿no? Con algún problemilla que tiene, con algún pequeño cierre parcial, algún arreglo a la salida de Idurzun, algún arreglo en el túnel de San Lorenzo, que alguna noche también se corta el tráfico, entonces hay que ir por Echegárate, pero bueno, las obras tienen eso y eso lo comprendemos, ¿no?
A los que nos ha tocado ir por la 15 hemos notado también ese incremento,
mucho,
¿no?,
tráfico,
tráfico pesado. Bueno, la gratuidad temporal del peaje de Zuasti ayuda también, ¿no?, a que utilicen esa vía.
Sí, no es mucho ayuda, porque es 1 euro y pico, pero bueno, toda ayuda, digamos, ¿no? Es más el efecto psicológico que el real, que el económico, desde luego, ¿no? Porque a ver si importe, pues tú me dirás, ¿no? Pero bueno, sí que ha ayudado, evidentemente, pues el gobierno pues ha hecho todo lo posible, ¿no? Y en ese sentido, pues nos ha ayudado a hacerlo, ¿no? Yo quería resaltar también las medidas de seguridad, que ya en su momento dijimos que eran muy acertadas por parte del gobierno, y en ese sentido, pues hay que alabar a la labor del gobierno en ese sentido, eso es cierto. que el puerto de Belate, pues bueno, han sentado carreteras, han puesto pues, todas las medidas necesarias pues para que la conducción sea más segura, ¿no? El asfaltado, por supuesto, bueno, pues todas estas cosas, ¿no?, que han hecho, y la verdad es que el puerto pues ha quedado muy bien para el futuro, incluso, eso es cierto.
El tema de las matrículas pares e impares se ha llevado también con normalidad, no ha habido demasiada confusión, ¿no?, entre los transportistas.
Llaman por teléfono, nosotros nos preocupamos de informarles cada semana vía redes sociales a todos nuestros socios y a todas las personas que nos siguen en redes sociales de cuándo son las restricciones, ¿no? Y la verdad es que no ha habido muchas incidencias y multas, pues, tampoco hemos detectado aquí en Tradisna multas por este tema, ¿no?
O sea, que ha habido buena comunicación, ¿no? vamos.
Sí, ha habido comunicación, la verdad es que hemos recomendado la gente, pues bueno, una vez más, y quiero decir, romper una lanza a favor del transporte, como no podía ser menos, en el sentido de que, bueno, la responsabilidad del transporte, pues es importante, y que somos un servicio público que, bueno, a trancas y a barrancas, a las duras y a las maduras, pues bueno, nos adaptamos a la realidad.
Un sector, Tony, comentaba Marisa, que se nota ese tráfico incluso el fin de semana, que me temo que para muy poco en vacaciones.
Sí, sí, claro. Es que, bueno, pues ayer mismo, ya te digo, fui a la playa, digamos, a dar un paseo y, bueno, sí, habían camiones. No muchos, pero había, no para. El sector, lógicamente, no para. El mayor tráfico luego se producirá en noviembre. Que, bueno, en ese sentido nos va a venir muy bien porque, bueno, en septiembre sube algo, en octubre sube algo y en noviembre, cuando en principio se van a acabar ya las obras, es cuando coge el pico máximo otra vez de enero. En diciembre vuelve a bajar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido la planificación es correcta y esperemos que todo siga bien. Y la verdad es que no hay muchas quejas aquí en cuanto al funcionamiento del tema del puerto.
Esperando que las obras cumplan el plazo, ¿no? También, me imagino.
Sí, de eso estamos seguros. Uh-huh. Eso estamos seguros que se van a cumplir, porque nos consta que el gobierno, pues bueno, pues está incidiendo mucho en cumplir los plazos, como no podía ser menos, ¿no? Y sí, yo estoy seguro que acabarán las obras en tiempo y forma.
Quizá ahora más preocupados en el sector por el tema de la subida de impuestos al gasoil.
Sí, por ejemplo, o los peajes de Nacional 1, por ejemplo, la subida de impuestos en principio va a ser un trajín, porque bueno, la subida de impuestos va a ser real, porque ya está en el boletín oficial, pero sí nos van a devolver la parte que sube a los transportistas, con lo cual habrá que adelantar el dinero y lo devolverán. Entonces, bueno, eso significa pues un conto de tesorería, pues adelantar algo de dinero, recibir el dinero más tarde, bueno, estar al tanto de que si la devolución es la correcta, bueno, pues esas pequeñas cosas que, bueno, que habrá que estar muy muy atentos, ¿no?, a esas devoluciones, ¿no?, que se van a producir, ¿no?, en su momento. Uh-huh. Más nos preocupa también el tema de los peajes de la Nacional 1 también, ¿no?, que es un bastante preocupante, ¿no?, porque el gobierno, según la Diputación Foral de Guipuzcoana, pues va a cambiar los peajes. No cede y va a cambiar los peajes, ya sabéis, ¿no? Entonces, el recurso de casación, ya veremos si se admite o no en el Supremo. Claro, si no se admite, tendrán que devolver la parte que han cobrado de más. Bueno, ahí hay un pequeño desbarajuste y luego la gente no está nada contenta con la carretera, ¿no? Que la carretera pues tiene muchas trabas, está recaudándose y no se está mejorando la carretera, eso tampoco es así, ¿no? Yo creo que la recaudación, si viene de manos del transporte, que ya paga muchos impuestos, que eso sería otro tema, pues bueno, tendría que notarse en la mejora del asfalto y de las señalizaciones horizontales y verticales, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente recaudar y dedico a otras cosas, ¿no? Eso no debía ser así, bajo mi punto de vista.
O sea, qué temas para darle vueltas a la cabeza no faltan en verano también.
Así es, en verano bueno, también.
Temas que preocupan, Tony, a un sector que habitualmente os quejáis de que no tiene una buena imagen ante la sociedad, ¿no? Sí. Muchas veces se ve como una fuente de problemas, de conflictos, casi como un estorbo en las carreteras. Vosotros precisamente reivindicáis vuestra función tan importante.
Sí, claro, reivindicamos el servicio público que somos. Y no obstante, ahora vamos a realizar precisamente un estudio y que desembocará en temas prácticos, lógicamente, sobre la imagen del sector. Lo vamos a comenzar enseguida, porque sí que vemos que falta pues un relevo generacional importante en la profesión. Los sueldos también a veces pues no son los adecuados por parte de las empresas, que eso también hay que tirar de las orejas a las propias empresas del transporte. No todo es competitividad, hay otros factores en la vida también importantes, ¿no? Y sí que vamos a iniciar un estudio con temas prácticos, como acabo de decir, para este tema intentar un poco resolver y mejorar la imagen, sobre todo ante terceros, ¿no? Que no nos vean como enemigos, sino como colaboradores de su vida, ¿no? Que todo el mundo queremos el pan a la hora, todo el mundo queremos los muebles en fecha oportuna en nuestra casa, todo el mundo queremos que si estamos haciendo un chalet, pues bueno, los materiales de construcción estén a punto, etcétera. Entonces, bueno, todo eso pues se hace con camiones. Entonces, claro, pues a veces pues hay que ir detrás de un camión un ratito, pues hay que ir, paciencia y sentido común, que es una de las cosas que siempre hemos dicho para la Velate también.
Servicio necesario, sin duda, ¿no?, para todos. Bueno,
así
pues
es.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Tony Monzo. Recordamos, el coordinador de Tradisna, la Asociación de Transportes de Navarra. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Adiós.
A vosotras, adiós, adiós.
Bueno, Marisa, pues te escuchamos a partir de las 2:20 en el informativo aquí en Onda Cero.
Gracias, ahí estaremos.
Pamplona en la Onda. Onda Cero.
Saludamos ya al portavoz de Policía Municipal de Pamplona, hoy ya con Jesús Barién, de vuelta tras unas merecidas vacaciones. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Idoia, y muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, con las pilas cargadas y dispuestos ya pues a empezar esta nueva temporada, vamos a decirlo así.
Bueno, vamos con las alteraciones de tráfico en este lunes 6 de agosto en Pamplona. Cuéntanos.
Bueno, pues hoy continúan las alteraciones en la avenida de Pío XII con esas obras de reurbanización que se están llevando a cabo entre la avenida de Navarra y la calle Iturrama. También en la cuesta de Veloso tenemos anulación de carril derecho, sentido entrada a ciudad. La calle Teobaldos se encuentra cerrada al tráfico desde el cruce con la calle Olite. También en la calle Adela Bazo, en el barrio del Escairu, tenemos anulación de un sentido de circulación en este trabajo por trabajos de hormigonado. Y tenemos que citar también la calle Arbizu, número 6, donde tenemos ocupación de calzada. Y para la tarde, para esta tarde, tenemos dos alteraciones. La primera es en la Plaza San José, la cual va a permanecer cerrada al tráfico por la celebración de un concierto. Y la segunda es en el barrio del Escairu, que por motivo de la celebración de una prueba ciclista, la clásica Valle de Aranguren, se van a ver afectadas diversas calles, la zona de Adela Bazo, desde la calle Sadar. Así pues, será muy breve, será momentáneo, pero desde luego pues pedimos un poquito de calma y paciencia a los conductores que se vean implicados.
Uh-huh. En cuanto a seguridad vial, ¿qué tenemos que destacar en las últimas horas?
Pues tenemos que hablar de 11 accidentes atendidos durante el fin de semana y queremos citar dos, más que nada para destacar las imprudencias que algunos conductores son capaces de cometer. Como decimos, el primero de ellos ocurrió en la cuesta de Veloso, donde un vehículo se salió de la vía y quedó empotrado en el canal situado en el margen derecho. En este caso no se produjeron heridos, pero el conductor del vehículo, un varón de 23 años, está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y el segundo, y más grave, ha ocurrido esta pasada noche, hacia las 23:50 horas, en la calle Magdalena, donde un vehículo ha remontado la acera y ha atropellado a un varón de 51 años que se encontraba en la parada de bus en compañía de su esposa y de su hija, causándole lesiones de carácter grave.
Vaya.
Como decimos, tras remontar la acera y atropellar, la conductora del vehículo se marchó del lugar, se marchó de una forma bastante aparatosa. Y desde luego, gracias a la colaboración ciudadana de testigos presenciales, se ha podido localizar el vehículo y también a su conductora, una mujer de 51 años, que ha sido detenida y acusada de 4 delitos: conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción temeraria, también otro delito de lesiones y, por último, un delito de omisión del deber de socorro. En estos momentos la investigación continúa abierta y desde luego estamos muy pendientes de la evolución de las lesiones de este varón. Esperemos que poco a poco se recupere satisfactoriamente, aunque inicialmente las lesiones son de carácter grave.
Esperemos que sí. Menudo susto, esperando tranquilamente la parada del autobús, menudo desenlace. En fin, en cuanto a seguridad ciudadana, Jesús, ¿algo que destacar?
Pues queremos hablar de las 160 intervenciones que ha habido durante el fin de semana que han atendido los compañeros de Policía Municipal. Citamos las 50 intervenciones por problemas de convivencia, muchas de las cuales han podido ser solucionadas por los propios policías. También destacan las 17 intervenciones de ayuda a personas en necesidad y las 4 intervenciones por agresiones o peleas entre particulares. Por último, queremos citar las 2 actuaciones en incendios de cocina que se han saldado con abundantes daños materiales y sin heridos. En este caso, desde luego, tenemos que citar, y queremos hacerlo además, la actuación del Servicio de Bomberos, con los cuales colaboramos muy activamente, y desde luego su actuación ha sido decisiva en estos 2 casos, al igual que en otros muchos.
Gracias, Jesús. Hasta mañana. Un abrazo.
Gracias a ti, Doye. Desde luego, un saludo a todos los oyentes. Hasta mañana.
Sube al coche que vamos a Muebles Polque a comprarnos un sofá. Este mes liquidan 20 unidades de su exposición y tienen un montón de opciones.
Genial, pero justo antes del verano.
No te preocupes, dan todas las facilidades para pagarlo.
Ah, entonces vamos a por el nuevo sofá a Muebles Polque.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A. Sábados abierto mañana y tarde. Más en www.polque.com.
Muebles Polque, creamos hogares.
En Onda Cero, Lorca Salud, el espacio dedicado a la salud y a la mejora de la calidad de vida. Todos los jueves a la 1:20 en Pamplona en la Onda. Lorca Salud, Medicina y Ortopedia en Avenida San Ignacio 10.
Llegamos ya a las noticias de la 1:00 p.m. y a la vuelta continuamos aquí en Pamplona en la Onda. Les daremos la predicción meteorológica ya más detallada para hoy y para los próximos días. Y además tenemos hoy pendiente una charla con el microbiólogo Ignacio López Goñi.
Pamplona en la Onda. Onda Cero.
La 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En unos minutos comparece en la sede nacional del Partido Popular su presidente, Pablo Casado, comparecencia anunciada después de que la juez que investiga supuestas irregularidades en su máster haya elevado la causa al Supremo al apreciar indicios de responsabilidad penal. La magistrada considera que Casado pudo obtener el título como un regalo académico por su relevancia política. Ismael Terriza.
Argumentos de la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid para solicitar al alto tribunal que investiga al líder popular por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio. Carmen Rodríguez Medel considera que existen indicios para determinar que el máster fue un regalo por ser quien era. La jueza ha decidido enviar toda la pieza al Supremo, incluyendo a los 7 ya imputados que figuran en el procedimiento, pues entiende que podría existir responsabilidad penal en Casado en íntima conexión con otras personas no aforadas.
Sociedad Civil Catalana llama a la ciudadanía a denunciar la presencia de símbolos independentistas en el espacio público. Ponen a su disposición un documento en el que están redactados los motivos de tal manera que solo tendrán que incluir sus datos personales. Desde la escena política, Ciudadanos exige explicaciones. Ha registrado una petición de comparecencia de la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, para que detalle qué actuaciones piensa llevar a cabo Manuel Pecino.
El número 2 del partido, José Manuel Villegas, ya había denunciado esta mañana en Más de Uno la pasividad del gobierno ante el secuestro de los espacios públicos catalanes.
Tampoco se está haciendo nada para evitar que los separatistas secuestren los espacios públicos y pretendan utilizarlos solamente pues para su beneficio, igual que las instituciones públicas que debían ser de todos catalanes.
El grupo parlamentario ha registrado hace unos minutos la solicitud de comparecencia de la ministra ante las ocupaciones por parte de la Generalitat. En el mismo registro han pedido también la respuesta ante la amenaza de Quim Torra de imponer sanciones a aquellos que retiren los símbolos independentistas de las calles de Cataluña.
El sindicato USO ha presentado un informe sobre la situación de los parados de larga duración, que son ya más de la mitad del total de desempleados. Más de 300.000 son mujeres, llevan 2 años sin encontrar trabajo y, según el sindicato, con pocas expectativas de que puedan integrarse en el mercado laboral. Pedro Pablo González.
Hay un 52% de parados que llevan más de un año sin encontrar empleo y un 37% son parados de muy larga duración, más de 2 años fuera del mercado laboral. Sobre ellos pesa la exclusión social, siendo la situación muy preocupante, sobre todo entre las mujeres de edad que es entre 45 y 60 años que están apuntadas al paro. Laura Estevez es la secretaria de comunicación del sindicato USO.
Que se están creando un par de bolsas de marginalidad, casi ya incluso llegando al riesgo de exclusión, como son los parados de larga duración, especialmente en edades avanzadas, y como es el paro de larga duración entre las mujeres.
Por eso desde este sindicato se pide olvidarse ya de las estadísticas y que el gobierno aplique políticas activas de empleo y formación controlada por el Estado y no por academias, sindicatos o patronal, forma encubierta de subvención y de empleos a tiempo parciales, en vez de crear jornadas a tiempo completo.
En la Audiencia Nacional, el juez Andreu toma declaración a 2 testigos protegidos en la investigación por los atentados del año pasado en Barcelona y Cambrils. Uno de ellos ha situado a los terroristas en el chalet de Alcanar, donde se estaba preparando el atentado. Arancha Martín.
El chalet que explotó la víspera de los atentados y en el que murió, junto con otras 2 personas, el imán de Ripoll, presunto cabecilla de la célula terrorista. Fue el lugar en el que los terroristas sí habrían estado preparando el atentado con explosivos durante meses, los explosivos que provocaron precisamente esa explosión y el cambio de planes de manera acelerada de los terroristas. Hoy un vecino de esa zona ha confirmado al juez, según ha explicado Antonio Guerrero, abogado de la UBT, que Oukabir, que alquiló la furgoneta con la que se cometieron los atentados, estuvo en efecto en esa casa.
y ha reconocido fotográficamente tanto a Driss Oukabir como al autor de la matanza, a Younes, como personas que estaban dentro de la vivienda. Incluso ha reconocido que con Driss Oukabir se saludaba en alguna ocasión con un hola y Dios simplemente, pero lo importante de esta declaración es que nos sitúa a Driss Oukabir dentro de la vivienda Alcanar y consecuentemente es una persona que estaba vinculada a los atentados terroristas.
Oukabir, que recordemos que lleva un año en la cárcel, la declaración, por tanto, le vincula con esos atentados en el que murieron, recordemos, 16 personas y hubo centenares de heridos. Noticias del deporte, Juan Clavijo.
Expectación en el Barcelona ante la presentación de Arturo Vidal, Gerard Sanz.
Hola, buenas tardes. El chileno ya ha firmado este mediodía el contrato que le ligará al Barça para los tres próximos años y en estos momentos es presentado en el césped del Camp Nou, a puerta cerrada por las obras en la grada del Estadio Azulgrana. A las 2:15 tendrá lugar la rueda de prensa en el auditorio acompañado del secretario técnico Erika Vidal y el vicepresidente deportivo Jordi Mestre, un Arturo Vidal que es el cuarto fichaje azulgrana y que llega a cambio de 19 millones de euros fijos más 3 en variables. El equipo ha cerrado este fin de semana la gira americana y hoy Ernesto Valverde ya ha recuperado a los mundialistas que faltaban por volver, Luis Suárez, Rakitic, Coutinho, Vermaelen, Umtiti y un Jerry Mina que estaría cerca del Everton.
Además, Fran Beltrán está siendo presentado como nuevo jugador del Celta y en los campeonatos de Europa de natación la madrileña Jimena Pérez se ha clasificado para la final de los 1.500 libres a las 2:30, turno para el equipo español de natación artística en la rutina técnica.
La próxima cita con la información aquí en Onda Cero será a las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Rafa Noblejas, también en la web OndaCero.es.
Cuando el calor aprieta, la radio refresca. Gelo en verano trae de todo. Cocinar a la brasa, experiencias en la Antártida, ocio electrónico, grandes profes de la Fundación Atresmedia, el choque de generaciones, tan sencillo como pasar una tarde amena y variada. Son 4 horas que se nos hacen cortas.
Gelo en verano, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Si aún no has probado el menú del bar-restaurante El Kiosco, ¿a qué estás esperando?
Por solo 15,90 euros más IVA, elige entre una gran variedad de platos caseros de autor para comer a diario y también por la noche.
Bar-restaurante El Kiosco, en Plaza del Castillo 14, posiblemente el mejor menú de temporada de Pamplona.
Onda Cero, Navarra.
Con la M, prestigiosa fabricante de muebles.
Muebles Rincón de Cintruénigo.
Contiene la R, muebles con precios de fábrica.
Muebles Rincón de Cintruénigo.
Con la C, fabrican muebles a medida.
Cintruénigo, Muebles Rincón.
No te la juegues en Cintruénigo, Muebles Rincón, 948-81-2192 y mueblesrincón.com.
Con la colaboración del Gobierno de Navarra.
En verano, Navarra vive en fiestas. Celebra las de tu localidad brindando con el navarro más auténtico, Pacharán Baines. Disfruta del único pacharán elaborado según el método artesano tradicional y con endrinas 100% navarras. Y llena tus días de momentos Baines. ¡Felices fiestas!
En Gasolineras Eurocap solo vendemos combustible CLH de la más alta calidad. ¿Quieres hacer la prueba y comprobar cómo con nuestro combustible haces más kilómetros con tu coche? ¿Te lo puedes creer? Te esperamos. Gasolineras Eurocap. Estamos en Pamplona, en el polígono de Agustinos. En Tudela, en el polígono Las Labradas. Y también en Vitoria, en el polígono de Subillaville.
Asociación Restaurantes del Reino.
La alta restauración navarra con cocineros de prestigio y proyección junto a la mejor materia prima de nuestra tierra.
Innovación y tradición se dan la mano en nuestros restaurantes del Reino. Alhambra, Arocha, Betty High, Enecorri, Europa, Maer, Molino de Urdaniz, Palacio Castillo de Gorraiz, Rodero, 33 y Túbal. Déjate seducir por el producto local y la restauración de Pamplona. Disfruta de la mejor gastronomía del Reino de Navarra.
Pamplona en la Onda. Onda Cero.
Ya estamos de vuelta a la 1:08 aquí en Pamplona en la Onda. Por cierto, también estos días con el saludo para todos los oyentes que nos sintonizan también a través de la emisora de Onda Cero en Tudela. Y vamos ya con esa predicción meteorológica que nos habla de calor para hoy y para mañana. Este lunes la previsión nos cuenta que se presenta poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas en la mitad occidental. El viento sopla hoy flojo variable, aunque va a tender a suroeste al final del día. Las temperaturas, las mínimas, se mantienen con cambios ligeros, con las máximas en aumento, un aumento más acusado sobre todo en el noroeste y notable en la vertiente cantábrica. En Pamplona se espera que los termómetros alcancen hoy los 37 grados de mínima y tendremos 37 de máxima y 19 de mínima en Tudela, entre 36 y 21 de mínima en Estella. Las temperaturas fluctuarán entre los 37 de máxima y los 19 de mínima, y en Roncal, atención, la máxima se podría hoy disparar hasta los 39 grados con 16 de mínima. Como decíamos, ya se espera mañana también temperaturas altísimas. En Pamplona de nuevo estaremos en los 36 grados de máxima, pero a partir del miércoles ya descienden notablemente con 27 de máxima, y el jueves ya definitivamente con 21 grados de máxima. En Pamplona también se esperan ya lluvias a partir del miércoles.
Pasó todo muy rápido, demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio, algo de un BMW Serie 1, y un precio, 19.900 euros. Eso no se olvida. Y de pronto, ya estaba dentro de un BMW Serie 1, tal cual.
Infórmate en lurautonavarra.concesionariobmv.es. Lurauto Navarra, tu concesionario BMW en Navarra.
¡Hey! ¿A dónde vas?
Me voy a las rebajas de Muebles El Rebajón.
Bueno, pero muchas tiendas están en rebajas.
Es verdad, pero solo en Muebles El Rebajón de la Ardilla me hacen un 20% como mínimo en cualquier mueble. Y luego tienen montones de muebles con el 30, 40, 50, 60 y hasta el 70% de descuento.
Tienes razón, no hay rebajas como estas.
Sí, está claro, las rebajas en Muebles El Rebajón. Los auténticos especialistas en rebajas. Estamos en Pamplona, en Polígono Área Plaza Ola, en carretera Guipúzcoa, kilómetro 4,5.
En Onda Cero, Pamplona en la Onda.
Podríamos decir algo así como que los microbios también son para el verano, pero es que vamos a hablar de ciencia divertida y comprensible para todos los públicos, tanto que nos va a apetecer cualquier tarde de estas de verano echar un vistazo a los vídeos que podemos encontrar en Microbioscope y que tienen un culpable, y es el catedrático de microbiología Ignacio López Goñi. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, con este proyecto que parte del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, ¿verdad?
Sí, bueno, en realidad los vídeos llevamos ya bastante tiempo haciendo haciendo estos vídeos de divulgación de la ciencia, sobre todo el mundo de la microbiología, que es a lo que yo me dedico, pero en esta nueva edición pues hemos decidido contar con la colaboración del Museo de Ciencias y además con la ayuda de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces, en esta nueva edición lo que queremos es seguir contando ciencia divertida, ciencia entretenida, sobre todo curiosidades, noticias del mundo de la ciencia y sobre todo de la microbiología, pero siempre en relación con otros seres vivos, con animales, con plantas, con piezas que iremos mostrando también del Museo de Ciencias.
Bueno, los microbios en general, cuando se les representa o se les dibuja, tienen una imagen bastante divertida, ¿no?, y atractiva habitualmente. Se les suele dibujar con patitas, sonriendo, moviéndose.
Sí, bien, pero sí. Lo que pasa es que la gente a veces siempre identifica, ¿verdad?, microbios a veces con enfermedad,
sí,
o con,
sí,
suciedad,
sí,
¿no? Y yo lo que pretendo es quitar esa mala fama del mundo microbiológico, ¿no? Porque en realidad los microbios están en todas partes, y gracias a los microbios pues se mantiene, digamos, la salud, no solo nuestra salud, sino la salud del planeta, ¿no? Entonces se trata de contar esas anécdotas, esas noticias relacionadas con el mundo de la microbiología, que no siempre, como digo, son enfermedades, sino que pueden ser también curiosidades divertidas incluso, ¿eh?
Son vídeos, además, breves, creo que no más de 5 minutos, con un lenguaje muy ágil. ¿Cómo lo haces exactamente? ¿Dónde podemos encontrar estos vídeos?
Pues mira, estos vídeos lógicamente está todo en internet, ¿no? Porque nuestra idea de difundirlos es a través de las redes, ¿no? Grabamos los vídeos y lo primero que hacemos es difundirlos y a través de las redes sociales, que se llama de Periscope y Twitter, uh-huh. que Periscope es una red social que te permite difundir vídeos y hacer vídeos también en directo. Y los difundimos primero, como digo, en Periscope y luego vía Twitter. Y luego ya una vez editados, con una pequeña edición, añadiendo algunos carteles, algunas imágenes, etcétera, pues ya se cuelgan en YouTube y ya a través de YouTube pues uno también los difundimos vía Facebook, a través de blogs, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, si uno teclea, ¿verdad?, el acrónimo este que has comentado al principio, Microbioscope, pues ahí es donde los puede encontrar. Se llama Microbioscope porque va de microbios y al principio los editaban, los difundíamos en Periscope, ¿no? Y con ese acrónimo, y en concreto con esta nueva edición que te estoy comentando de los microbios en el museo, si uno efectivamente pone los microbios en el museo, también en internet, pues acaban saliendo esos vídeos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hay muchísimas preguntas y muchas curiosidades acerca de los microbios. Más o menos, ¿qué temas habéis subido ya o qué temas vamos a poder disfrutar en las próximas semanas?
Pues mira, el primero lo hemos emitido ya este mes de julio. Ahora en agosto paramos un poquito porque también hay menos movimiento en redes y la gente está más de vacaciones, ¿no? Y en septiembre volveremos con una frecuencia mensual, ¿no? El primero, por ejemplo, mira, lo que hablo es de la biodiversidad microbiana, ¿no? Porque cuando hablamos de temas de biodiversidad siempre la gente está pensando en, bueno, pues en animales y en plantas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, mostrando algunas piezas del Museo de Ciencias, pues hacer algunos comentarios o unas estimaciones sobre cuántos animales y plantas hay en el planeta, ¿verdad? Que están catalogados alrededor de 1,2 millones. Lo curioso de eso es que prácticamente el 90% de los animales que conocemos son insectos, arácnidos y moluscos, ¿no? Y luego lo que hacemos es pues pasarnos a decir, bueno, ¿y de bacterias? Porque muy bien, conocemos, en el planeta puede haber 1,2, 1,3 millones de seres vivos, de plantas y animales. ¿Pero cuántas bacterias hay? Pues mira, bacterias tenemos muy poquitas catalogadas, solamente unas 18.000, pero es porque la inmensa mayoría de las bacterias no las sabemos cultivar, ¿no? Y algunos hacen algunas estimaciones, haciendo una serie de estudios moleculares, etcétera, y hay unas publicaciones que hablan que dicen que ahí fuera en el planeta puede haber 1 billón, es decir, 1 millón de millones de especies distintas de bacterias, ¿no? Con lo cual la conclusión es que conocemos solo el 99, o sea, nos falta por conocer el 99,99% de los bichitos que hay ahí fuera, ¿no?
Lo que estás demostrando con esta experiencia, Ignacio, es que para divulgar ciencia con un simple teléfono móvil tenemos bastante en este caso.
Bueno, sí, efectivamente los primeros vídeos los hacemos ya con el móvil y hemos ido mejorando, sí, ¿verdad? Pero efectivamente con un móvil y con una historia que tengas que contar es suficiente. A la gente lo que le gusta es que le cuentes historias, que le cuentes cuentos, en realidad. Nosotros lo que somos son pues cuentistas, ¿verdad? Cuentistas, pero de historias que tienen que ver con la ciencia y con la microbiología, ¿no? Porque al final, fíjate, en una encuesta que hizo la CECIT en concreto hace unos pocos años, una de las preguntas que hacía a la población, a los ciudadanos, era, bueno, pues ¿te interesa la ciencia? Y si no te interesa, ¿por qué no te interesa? Y la inmensa mayoría decía que no le interesaba porque no la entendía, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queremos cambiar, ¿no? Las cosas que no entiendes a veces te pueden dar incluso rechazo, incluso miedo. Y hay gente que puede pensar, no sé, estos científicos que están ahí en su nube de cristal, en su bola, ahí que estarán haciendo. Y eso a veces crea rechazo y, como digo, puede incluso crear miedo, ¿no? De lo que se trata es de que la gente conozca la ciencia, conozca, en este caso concreto, como te comento, el mundo de los microbios. Pero porque cuando tú entiendes una cosa, bueno, pierdes el miedo y la tienes mucho más asequible, ¿no? Claro. Y es importante que nos demos cuenta que la ciencia no es un gasto, la ciencia no es un gasto, es una inversión, y que gracias a la ciencia vivimos todos mucho mejor, ¿no?
Y qué importante es la palabra divulgación, Ignacio, porque yo decía que eres catedrático de microbiología, pero también eres un gran divulgador, y la verdad que a los medios de comunicación nos encanta encontrarnos científicos con ese perfil, precisamente.
Bueno, es un perfil que cada vez, yo creo que en España, en estos últimos años, hay cada vez más, ¿no? Porque nosotros mismos nos damos cuenta que yo suelo decir a veces que hay como un conocimiento, ¿verdad?, pero que está como cerrado, que está como encerrado en las aulas, encerrado en los laboratorios, encerrado en las universidades. Y ese conocimiento ahí es el que hay que abrir, el que hay que mostrarlo a la sociedad, hay que divulgarlo, porque bueno, pues habrá cosas más específicas, ¿verdad?, que tendrás que contarlo con un lenguaje distinto, pero efectivamente lo que hay que hacer es contar las cosas para que las pueda entender cualquier persona, ¿no? A mí una de mis pasiones es la docencia, aparte de la investigación, es la misma docencia, ¿no? Y por eso, pues he de reconocer que en mi caso yo, vamos, es que disfruto mucho, ¿no?, contando estas cosas e intentando explicarlas, ¿no?
Se nota además. Bueno, pues que tomen nota los oyentes de esta palabra, microbioscope, porque ahí van a encontrar muchísimas historias y muchos cuentos, como decía Ignacio López Goñi, relacionados con los microbios en el Museo, recordamos, de Ciencias de la Universidad de Navarra. Pues gracias, Ignacio. Dejamos que sigas disfrutando del verano. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias por interesaros por nuestro trabajo. ¿Vale? Muchas gracias.
Onda Cero Navarra. Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
La Casa de la Juventud, dentro de su programa de verano Cada Día un Plan, ofrece este lunes de 7:30 a 9:00 p.m. un taller para convertir fotos 2D en 3D. La entrada será gratuita y no es necesario realizar inscripción previa. Pueden participar mayores de 14 años. Regresan un verano más los conciertos a la plazuela de San José. Este lunes, a partir de las 8 de la tarde, el grupo 108 ofrece un concierto con versiones del pop rock nacional e internacional, que incluye canciones de Pink Floyd, U2, Rolling Stone, The Police, Eric Clapton, M-Clan y Nacha Pop. Y la propuesta de cine al aire libre de este lunes tiene que ver con la película Es por tu bien, que se proyecta en el Boulevard de Iturrama a las 10 de la noche con entrada libre. La comedia cuenta las preocupaciones que tiene un padre sobre el futuro novio que pueda tener su hija. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Han llegado las rebajas a Mercamueble con transporte y montaje gratis y hasta 30 meses sin intereses. Visita nuestra nueva web mercamueblenavarra.com. Estamos en carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoain y Sancho el Fuerte 75.
El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros.
Ven a Iruña Motor, Polígono Agustinos, detrás del Hiper Eroski.
Te marcaste el objetivo de acabar tus estudios. Te marcaste el objetivo de emprender tu negocio y también de encontrar pareja. Ahora tu próximo objetivo es vivir en tu propia casa. Y en Aldey Viviendas te vamos a ayudar con los mejores emplazamientos y la financiación. Pídenos cita en el 948 29 14 13. aldeiviviendas.com.
Sube al coche que vamos a Muebles Polque a comprarnos un sofá. Este mes liquidan 20 unidades de su exposición y tienen un montón de opciones.
Genial, pero justo antes del verano.
No te preocupes, dan todas las facilidades para pagarlo.
Ah, entonces vamos a por el nuevo sofá a Muebles Polque.
Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A. Sábados abierto mañana y tarde. Más en www.polque.com.
Muebles Polque, creamos hogares.
Y a la 1:22 con nuestro hombre festival, con Luis Gortari, hemos recorrido ya el Festival de Pirineo Sur, el Festival de Jazz de San Sebastián, y llega ahora otro clásico del verano en Onda Cero, que es el Festival del Camino de Santiago. Luis.
Bueno, como veníamos anunciándolo en toda la programación de Onda Cero Navarra, ayer, día 5, dio comienzo la 27 edición, la 27ª edición del Festival en el Camino de Santiago. Todos los años nos hacemos eco del semejante festival, que no es cosa baladí, puesto que está hasta el 31 de agosto. Toda la comarca de la Jacetania, alrededor de un río que da nombre a un reino, a del Aragón, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la comarca de la Jacetania. diversidad a raudales, diversidad de conciertos, diversidad de actividades y también de localizaciones. Y tenemos como cada año al otro lado del hilo telefónico, me imagino que desde Jaca, a su director, a Luis Calvo. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, por aquí andamos, efectivamente, has aceptado desde la ciudad de Jaca.
Exacto, y en cuanto a la diversidad, efectivamente, vamos a ir poco a poco porque podríamos hacer varios bloques, digamos, las sedes de los conciertos, con los conciertos, teatro de calle, el mercado ya tradicional también, el mercado medieval de las tres culturas, actividades paralelas que las hay, y también la noche de la cooperación, por llamarlo de alguna manera.
Sí, hombre, la verdad que este es un festival que, como bien dices, cumple 27 años y que con el paso de tiempo, lo que era solamente unos conciertos de música antigua, pues ha ido sumando otra serie de actividades que tienen que ver no solamente pues con el patrimonio rico de esta zona del Camino de Santiago a paso por Aragón, sino también pues con las costumbres, con el camino, con la historia, etcétera, ¿no? Y ha ido sumando, como bien dices, una serie de actividades que tienen que ver con los conciertos más o menos directamente y que lo que pretenden pues es que durante todo el mes de agosto se reivindique, se promueva y se unan lo que sería el patrimonio material, o sea, los monumentos, las iglesias que quedan en el camino, con el patrimonio inmaterial pues que viene de la música, que viene del teatro y que viene de las actividades que en estos lugares pues programamos.
Probablemente sí, a través de esa manifestación cultural que es la música, que con toda seguridad es la que más une al ser humano, porque hay otras que nos acaban poniendo a sartenazos. Vamos a hablar de las sedes de los conciertos. Estamos en la comarca de la Jacetania, con sede en la ciudad de Jaca, como bien decía Luis, pero también viaja hasta Verdún, viaja hasta Santa Cruz de las Heros, hasta Echo e incluso también a Siresa, si no me quedo con ninguna del tintero.
Sí, son los lugares donde se hacen los conciertos. En Santa Cecilia también se da el teatro en la calle. Bueno, son todo donde hay realmente monumentos importantes y característicos pues del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma Aragonesa.
Claro.
Por tanto, son 5 o 6 localidades donde pues encontramos pues iglesias, ciudadelas, monumentos característicos pues que hacen que los conciertos pues tengan un plus añadido, ¿no? Que es poderlos ver en lugares pues realmente bellos.
Claro, efectivamente. En Santa Cecilia, como bien decías, Luis, no solo se vuela, sino que también va a haber teatro de calle, a pie de calle. Vamos a ver, luego tenemos una cosa que sí que es una sortija dentro de los anillos del festival, que es esa sortija triple del mercado medieval de las tres culturas, que es en la parte final, digamos, del festival, creo que desde el día 28 hasta el día 30, en la propia ciudad de Jaca.
Sí, es un festival, es un mercado que se denomina de las tres culturas porque hace referencia a lo que era la península ibérica en la Edad Media, las culturas cristiana, musulmana y judía. Por tanto, un mercado que además de sus puestos de venta de productos de artesanos en general, y también pues bueno, de restaurantes que también hacen referencia a las tres culturas, pues hay una serie de actividades a lo largo del día que van ocurriendo, pues que van desde el circo a la música, pasando por la demostración de justas medievales, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, una rememoración de lo que podría ser, ¿verdad? Porque no han quedado imágenes, ¿verdad?, de esta época. Pues un mercado en la Edad Media, en una ciudad pues que ya tiene en sí mismo un trazado medieval, una ciudad que, por ejemplo, conserva el trazado de su judería, pero que también tiene la catedral probablemente más antigua románica de la península. Bueno, por tanto, en un marco que realmente los de producción pues tienen que hacer poco, ¿no? Porque ya está puesto.
El atrecho, desde luego, está puesto. Esta inmersión, digamos, en una época en que convivían las tres culturas, que podríamos sacar más de una moraleja al respecto. También yo le llamo actividades paralelas, tenemos cine, tenemos talleres, tenemos exposiciones, probablemente en uno de los lugares, el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca, que quien no lo haya visto, no sé a qué está esperando.
Bueno, hay una exposición que se inauguró justamente ayer con Luis Delgado, que es el propietario de la colección, porque ya sabéis que tiene un museo muy importante en el municipio de Urueña sobre la música, sobre los instrumentos,
sí.
Y es la primera vez que colaboramos con él. Este año la exposición se llama El Bestiario Sonoro, y lo que podemos contemplar en la exposición temporal dentro del Museo Diocesano, como bien dices, muy importante en cuanto a la pintura mural románica. Pues
sí,
ver
el Louvre del románico, ¿no?
Eso dice, ¿no? De los mejores, no vamos a entrar en estas discusiones, ¿verdad?, de quién es el mejor jugador, pero realmente este sí que es de los buenos, ¿no?, de los que se conservan. Y aquí hay una exposición temporal que se llama el Bestiario Sonoro, donde podemos ver pues la relación entre la música y los animales, ¿no? Tanto como parte de animales conforman instrumentos, como el hombre también a través de los animales pues se intenta comunicar con instrumentos, y también cómo en ciertos instrumentos pues salen, dijéramos, pues esculpidos en ciertos animales, ¿no? Por tanto, una cosa curiosa, la relación entre la música, el hombre y los animales, pues de todas las épocas, ¿no? La exposición que se puede ver justamente hasta el 31, que se clausura con el festival.
Efectivamente, hablábamos también dentro de esas actividades paralelas, por hacer un cajón desastre al que he llamado yo, que ya de unas ediciones a esta parte, también el cine tiene su lugar en la programación del festival.
Sí, el cine tiene su lugar, y además desde distintos puntos de vista. Este año, por ejemplo, tenemos alguna película muda que con un disc jockey que la ilustra pues con música de Bach, ¿no? Pero música de Bach hecha por electrónica, ¿no? Por tanto, aunque nuestro hilo conductor...
¿no? Me suena a Walter Carlos, ¿te acuerdas de aquel tío?
Sí, como nuestro hilo conductor es la música antigua, pero se demuestra que, bueno, que la música antigua, pues bueno, se puede tocar desde muchos puntos de vista, ¿no? Y se pueden hacer cosas pues creativas, que no todo tiene que ser lo mismo, ¿no?
Bien, yo creo que también un punto, y aparte, un grupo que es una institución en Aragón, merece la pena comentarlo. Hablo de los Titiriteros de Binéfar, que también van a estar presentes, sí, en el festival.
Van a estar, han estado, incluso hicieron producciones en su día para el festival, recuerdo, un año jacobeo, y bueno, pero ellos son unas compañías históricas de Aragón, van a estar aquí con una cosita muy íntima, muy pequeña de títeres y música en directo para niños de a partir de 6 años. Realmente, pues bueno, Titiriteros es un grupo que gusta tanto a mayores como a pequeños, ¿no?
A chicos y grandes, que decían.
Nuestro interés es que la música, que como bien sabes, pues los conciertos siempre están llenos, etcétera, sí. Nuestro interés es que también la gente joven pues vaya acercándose, ¿no?, de una forma distendida, pues viendo que hay otra compañía de títeres que viene a Andalucía, que podemos ver que hace también con música antigua representaciones de títeres. Yo soy la locura, por ejemplo, que podremos ver también aquí en Jaca, o Perdida en el Bosco, que también pues con títeres y sin música antigua, en este caso música antigua en directo, ¿no? Con lo cual, bueno, una forma distendida de que los niños, los jóvenes, pues poco a poco se vayan acercando a este mundo que parece a veces muy raro, esto de antigua y tal y no sé qué, pero que realmente pues tiene poco de raro y mucho de interesante.
Sí, entre estos el último de estos asteriscos que le he puesto yo a mis apuntes sobre el programa de este año, recordamos que son 27 ya las ediciones del festival en el Camino de Santiago, es la cooperación, algo que ya cumple sus años, que es una cosa que vino de tu mano tiempo atrás, que es la colaboración con otro prestigioso festival de nuestros vecinos marroquíes, concretamente de Casablanca, que es Le Boulevard.
Sí, pues es una residencia que va a empezar aquí en un par de días con 3 músicos aragoneses y 3 músicos marroquíes, pues para poner en marcha un concierto que evidentemente se va a estrenar aquí en el festival el día, creo que es el día 19, domingo, y que posteriormente estará en el Festival de Boulevard de Casablanca en el mes de septiembre. Este año un poco, pues bueno, lo que se va a intentar fusionar la música tradicional marroquí con el jazz, pero también de una forma muy moderna, con un DJ marroquí que va a poner las bases, en fin.
Esto nos va a salir una especie de Andalusí trap o algo así.
Bueno, vamos a ver lo que sale, porque lo bonito de esto es que van a estar 15 días aquí trabajando, ellos van a estar ya en comunicación, lógicamente, y intercambiándose músicas y tal, y realmente aquí ahora lo que van a estar es trabajando en directo, y siempre es una sorpresa, realmente es el 10º aniversario, hay proyectos muy interesantes, algunos, ahora me estaba acordando Carmen París y Nabil Amán, llamaron hace poco que iban a hacer por Oriente Próximo, creo que iban a hacer conciertos, o sea que es decir, que algunos de los proyectos pues han cuajado, ¿no? Y las relaciones entre los artistas que los pusieron en marcha continúan y siguen funcionando, ¿no? Con lo cual es importante no solamente este intento de fusión y de diálogo sobre todo, ¿no? Y de demostrar que nos unen más cosas que nos separan, sino que bueno, que al final luego pues es fuente de trabajo también para nuestros músicos.
Es casi inabarcable en una pequeña entrevista de radio, pero el programa musical, yo tengo subrayados cosas que me gustaría que me dijeras si están bien subrayadas, pero sobre todo, ya que eres el director, que me abras los ojos a algún secreto que esconda la programación. Yo tengo aquí subrayado a Derby Stand Dance, el Al Aire Español, por por supuesto, los músicos de Su Alteza también, con un viaje por la música barroca, que nos lleva desde Parcel hasta Bach, pasando por Monteverdi, y un plato muy fuerte por la potencia de los nombres, que son esos diálogos célticos que van a hacer Carlos Núñez, el gaiteiro, con el gran Jordi Savall, amigo de este festival, por otra parte.
Pues sí, la verdad que, bueno, es buena selección, cosas que me gustan a mí, que no has nombrado. Pues mira, por ejemplo, hay un programa que se llama Diálogos, que es la mezcla entre Rami Alcai, que es, bueno, un famoso violincista de gamba, ¿no? Quizás es por Jordi Savall en España de los más conocidos, porque aunque tenga este nombre, por tradición familiar, el sevillano, por tradición familiar no, porque sus padres pues son de donde son, él es sevillano, dirige el Festival de la Música Antigua de Sevilla y es el director de la Academia del Piacere, ¿no? Él se junta con una cantante que también hace incluso flamenco, como Rocío Márquez, ¿no? Que ganó la Lámpara Minera, y juntos, pues bueno, lo que hacen es fusionar pues cantos tradicionales con la viola de gamba, con la música antigua, ¿no? Con Monteverdi, por ejemplo.
Curioso,
¿no?
Curioso.
Una cosa muy interesante. Curioso. Y el gaiteiro que decías, pues que se animaba a hacer un programa él solo, justamente el víspera del día de caricatura con Jordi Savall.
Sí, que se va hasta Siresa, ¿verdad? Sí.
Sí, se va hasta Siresa, se llama La Tradición Medieval, pues con, bueno, con cánticas de Santa María, con el Codex Calistiro, etcétera, etcétera. Por tanto, le colgué que Carlos Núñez, aparte de gaitero, él estudió la carrera de flauta, en el etcétera. Y él que tiene un grupo ahora, que se empieza a dedicar, lo ha hecho en Orense ya, en Santiago de Compostela, con la reproducción de los músicos del Pórtico de la Gloria, a investigar sobre la música antigua, tradicional también, en cierto modo, porque las partituras pues de esta época son como son, ¿no? Y por tanto, yo creo que también va a ser muy interesante ver a Carlos Núñez, entre comillas, haciendo un programa de música más seria, ¿no? Que no sea más seria, yo digo por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, pues a mí la forma que tiene de soplar siempre me ha parecido muy seria. No olvidemos que el sexto Chieftain.
Lo digo porque ya sabes que se habla de la música culta con mal hecho, pero vamos, que nos entiendan, ¿no?
Perfectamente.
Solo hay un tipo de música que es la buena y la mala, y a nosotros nos gusta la buena, independientemente de que Carlos Núñez, pues sobre todo, se haya destacado pues por hacer música tradicional, incluso música más pop en algún momento de su vida. Sí, sí. Pero en realidad es un gran músico y que ahora, pues bueno, en su cabeza están a hacer otras cosas, y realmente al día siguiente, pues con Jordi Savall, con Andrew Lawrence King, con Fran McGuire, o sea, con una serie de músicos que son unos monstruos, pues van a trabajar sobre la música celta, pues desde la tradición hasta el siglo XIX, ¿no? Por tanto, programa yo creo que muy interesante, que bueno, se puede ver este año también en la Quincena y en algún otro sitio, pero que no son programas que se proliferen, ¿no? El juntar a estos músicos, son 6 en total de primer nivel, pues no es cosa fácil, ¿no?
Sí,
y
yo cuando...
Suerte, como bien decías, que Jordi Savall es amigo del festival, que ha estado muchas veces, y realmente él siempre pues nos tiene predilección para poder hacer estas cosas en nuestro festival, lo cual le agradecemos profundamente.
Pues le alabo el gusto a Jordi Savall, efectivamente, el ser amigo de este festival, del cual también yo me considero, y Luis Calvo, director del festival en el Camino de Santiago, no nos queda mucho más tiempo. Desde aquí mantendremos la ventana abierta al festival para todos los navarros que nos constan, que son muchos, que acudan estos días a ese primer tramo del Camino del Sompor, que configura todo lo que es la Jacetania, jalonado por sitios que merecen la pena visitar, pero si además le pones una extraordinaria banda sonora y un extraordinario ambiente, pues yo no conozco mejor plan para este mes de agosto. Un abrazo, Luis.
Un abrazo, hasta cuando quieras. A ver si te vemos por aquí.
Sí, ya luego a micrófono cerrado te digo cuando me ves.
Venga, pues un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Gracias.
Hoy Carlos Calvo, dijo. Luis Calvo.
Venga.
Civican, el Centro Sociocultural de Fundación Caja Navarra, abre sus puertas tras el periodo vacacional con un variado programa para todos los públicos. La Biblioteca Infantil amplía su fondo y espacio y ofrece las mañanas de martes y jueves un juego de promoción lectora bajo el tema de superpoderes dirigido a niños y niñas entre 4 y 11 años. Además, el miércoles a las 7, sesión de narración oral con Félix Vicente y La Granja de Pedro. Ya el jueves a las 8:30 comienza el ciclo Escena Civicán con Gary, que ofrecerá un concierto de pop rock en el que presenta su último disco, Estutu. Y además, dentro del programa de cursos y talleres siguen abiertas las inscripciones para los cursos de agosto y septiembre, así como los campamentos urbanos durante las mañanas del mes de agosto. Recuerden, más información e inscripciones en Civicán en el 948-222-444 y en www.fundacioncajanavarra.es.
Onda Cero Navarra.
Lo que Muebles Rey hace estas rebajas con los precios es magia.
Porque todo está rebajado con descuentos del 20 al 60%. Y esta semana con una oferta extra adicional. Todos los juveniles, camas nido, compactos, literas y convertibles rebajados. Aprovechate.
Con transporte y montaje gratis. Muebles Rey, el rey de las rebajas.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Y las 24 horas en mueblesrey.com.
Cervecería Navarra Chirrincha, en la calle Estafeta 87.
Chirrincha, grifos de cerveza artesana, los mejores pinchos y un gran ambiente.
Y en el primer piso degusta el menú del día y disfruta de las vistas del centro de Pamplona.
Cervecería Chirrincha, en la esquina de la Estafeta con la Cuesta del Abril.
Espacios para trabajar.
Espacios para disfrutar.
Espacios para vivir.
Espacios para soñar.
En El Reformista partimos de tu idea para convertir tu ilusión en realidad.
El Reformista, en Paseo Sarasate 7, 948-2233-65 y en elreformista.es.
El Reformista.
Dos menos 20 nos están esperando en Senda Viva para contarnos la historia de ese pollo de buitre que fue rescatado en la foz de Lumbier y que ahora se recupera favorablemente en Senda Viva, pero antes ya pueden ir marcando el 948-22-99-96. Tenemos una fácil pregunta y si la aciertan tienen de regalo esa botella de Pacharán Azanza. El teléfono 948-2299-96 y la pregunta esta: ¿cómo se llama el monasterio cisterciense que se sitúa en el término municipal de Abarzuza? Las respuestas en el 948-2299-96. Luis Gortari, que está por ahí esperando ya con su canción con salseo, pone cara de que se lo sabe, pero no le voy a dejar participar en este concurso. Recordamos, el premio es esa botella de Pacharán Azanza. Ya nuestro primer concursante de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo te llamas?
Laura.
Laura, ¿desde dónde nos llamas, Laura?
De Pamplona.
Desde Pamplona. ¿Cómo llevas el calor y el veranito?
Bueno, bien, sí. Bien. Sí, esperando las vacaciones, que llegan en breve.
En breve, bueno, ya es momento, ¿eh? Estamos ya 6 de agosto, se hace largo, si no.
Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama el monasterio que está situado en el término municipal de Abarzuza?
¿Puede ser Iranzu?
Efectivamente, el monasterio de Iranzu. Yo tenía ya alguna pista y todo, pero no ha hecho falta. El monasterio de Iranzu, una visita preciosa, por cierto, para este mes de agosto, siempre con muchísimas actividades. Así que nada, Laura, no cuelgues porque te van a tomar los datos y ahí tienes una botella de Pacharán Azanza para disfrutar en cuanto te den las vacaciones, que se te haga cortito.
Muy bien.
Gracias.
Vale, gracias.
Adiós, Laura.
Hasta luego.
Pacharán Azanza presenta su nueva gama alta con la mejor y más estricta selección de endrinas y el anís de mayor calidad. Pacharán Azanza Sensación. Os aseguramos que es el mejor pacharán que hemos hecho en nuestros más de 200 años de historia. Pacharán Azanza es el fruto de nuestra sierra. Visita nuestra bodega y conócenos. Estamos en Abarzuza.
Cervecería Navarra Chirrincha, en la calle Estafeta 87.
Chirrincha, grifos de cerveza artesana, los mejores pinchos y un gran ambiente.
Y en el primer piso degusta el menú del día y disfruta de las vistas del centro de Pamplona.
Cervecería Chirrincha, en la esquina de la Estafeta con la Cuesta del Abril.
Disfruta de más espacio en tu casa con Leroy Merlin Pamplona. Armario empotrado a medida de 2 metros de ancho con puertas correderas por tan solo 995 euros. Transporte e instalación gratuitos. Leroy Merlin Pamplona da vida a tus ideas.
Civican, el Centro Sociocultural de Fundación Caja Navarra, abre sus puertas tras el periodo vacacional con un variado programa para todos los públicos. La Biblioteca Infantil amplía su fondo y espacio y ofrece las mañanas de martes y jueves un juego de promoción lectora bajo el tema de superpoderes dirigido a niños y niñas entre 4 y 11 años. Además, el miércoles a las 7, sesión de narración oral con Félix Vicente y La Granja de Pedro. Ya el jueves a las 8 y media comienza el ciclo Escena Civicán con Gary, que ofrecerá un concierto de pop rock en el que presenta su último disco, Estutu. Y además, dentro del programa de cursos y talleres siguen abiertas las inscripciones para los cursos de agosto y septiembre, así como los campamentos urbanos durante las mañanas del mes de agosto. Recuerden, más información e inscripciones en Civicán en el 948-222-444 y en www.fundacioncajanavarra.es.
Pamplona en la onda, Onda Cero.
Saludamos ahora en Pamplona en la onda a Ana Marta Torres, que es la directora ejecutiva de Senda Viva. ¿Qué tal, Ana Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque comentábamos al inicio hoy del programa aquí en Onda Cero que queríamos conocer la historia de este pollo de buitre leonado que se llama Lumbier y que estáis criando allí en Senda Viva. Cuéntanos la historia, Ana Marta, porque este es un pollo de buitre que fue recuperado en la foz de Lumbier después de que se cayó de su nido, ¿no?
Sí, lo encontraron unos turistas que estaban por ahí y bueno, pues la verdad que bueno, después de que ellos pues bueno avisaran a las llamarían supongo que a la policía o así, no, pues bueno, no nos lo han remitido a nosotros, ¿no? La verdad que lo hemos acogido con entusiasmo, también pues bueno con expectación, ¿no? El hecho de tener un pollito, pues bueno, recuperado, que no es un pollito, un ave que ha nacido, un animal que ha nacido en el parque, ¿no? Que desde el primer momento está cuidado por los cuidadores, sino que ya viene, ¿no? De haber estado con sus padres, bueno, pues un reto, ¿no? Un reto, y la verdad que estamos muy, muy satisfechos, ¿no? Con ese cambio espectacular, ¿no? Que nos ha dado Lumbier.
¿Por qué se llama Lumbier? Porque llegó sin nombre y decidisteis que lo bautizabais directamente.
Sí, aquí todos los animales del parque tienen nombre, tienen su historia personal, y bueno, pues qué mejor nombre, ¿no?, que donde lo encontraron, ¿no? Además, ser uno de los sitios turísticos más bonitos también de Navarra, ¿no?, como es la foz.
¿Cómo era cuando llegó? Para que nos hagamos más o menos idea, ¿qué tamaño puede tener un pollo de buitre?
Pues a ver, nuestro equipo de cuidadores, nuestros tetreros, estimaban que cuando Lumbier llegó, pues podría tener en torno a los 3 meses o así, porque ya tenía plumón, etcétera, porque normalmente las aves nacen sin plumas ni nada. Primero es que es un plumón, luego lo tiran, crece la pluma. Y bueno, aproximadamente era como una gallina, toda emplumada, ¿no?, con plumón de este, ¿no?, finito, y pesaría alrededor de unos 2 kilos. Ahora, la verdad que el cambio es notable, ¿no? Ya prácticamente tiene el porte, ¿no?, de un gran buitre adulto y un peso de 7 kilos, con lo cual, pues bueno, el cambio, ¿no?, el cambio es notable. Y bueno, la verdad que estamos muy satisfechos.
¿Cómo ha sido la cría? Porque creo que la dedicación tiene que ser constante, prácticamente 24 horas al día, por lo menos al principio, cuando llegó.
Sí, Ahora ya el invierno de, pues igual necesita menos cuidados de forma continua, pero cuando llegó, cuando era pollito, pues daros cuenta, ¿no? Son 24 horas prácticamente de vigilancia que se han repartido, ¿no? Entre los 6 cuidadores, que bueno, que atienden a este tipo de animales, concretamente a las aves rapaces, y no solamente es prepararle un nido, mantenerlo limpio, sino prepararle la comida, hacerle esas papillas especiales que comen que comen las aves, ¿no? Ya que las aves pues tienen una alimentación muy peculiar, y sobre todo los polluelos, ¿no? Que reciben directamente pues el alimento del pico de sus padres, ¿no? De la boca de sus padres. Pues bueno, hay que recrear un poquito toda la parafernalia, máxime cuando el lumbier ha sido recuperado, es decir, ya ha pasado un tiempo con sus padres, ¿no? Y luego, pues ahora, pues bueno, han sido los cuidadores, ¿no? Entonces, ese cambio también podía ser, pues para él, un poco traumático. La verdad que, bueno, lo han llevado con mucha paciencia.
Bueno.
Y sobre todo, pues bueno, con mucho amor y dedicación, ¿no? Ya que, bueno, les encanta, ¿no? Por supuesto, la cuida de los animales.
Todavía creo que no se relaciona con los otros 3 buitres leonados que hay en Sendaviva, que vamos a recordar que se llaman Mariano, Carmelo y Mortadelo. Todavía es pequeño, entiendo.
Sí, es pequeño. Él está en un sitio especial, ¿no? Donde, pues bueno, van a otro tipo de animales que necesitan o cuidados más especiales o que vienen de fuera, ¿no? Como es el caso del lumbier, ¿no? Y luego también, pues bueno, date cuenta que ha sido un animal pues que ha tenido, pues bueno, muchos contratiempos, ¿no? En su vida. Y poco a poco tiene que ir él estableciéndose en su sitio, cogiendo confianza. Ahora con sus cuidadores está muy bien, y luego lo que es la introducción con otros buitres, ¿no? Como en este caso nuestros buitres de gran porte, ¿no? Como los que tú decías, Mariano, Carmelo y Mortadelo, pues bueno, tiene que ser muy, muy gradual. El hecho de... tiene que ser todo muy medido, tiene que estar todo muy controlado, y bueno, sobre todo también lo que hay que hacer es esperar, ¿no? Esperar también un poco la evolución que va teniendo lumbier.
Claro, ¿cuál será el futuro de lumbier? Todavía es pronto para saberlo.
Es muy pronto, sí, muy pronto. Hay que esperar, hay que ser cautos y ver cómo se desarrolla.
Bueno, pues aquí está esta nueva incorporación en Sendaviva, de momento lumbier, que podemos decir que evoluciona más que satisfactoriamente pese a su corta edad, pero ha habido también más nacimientos, ¿no? La familia animal de Sendaviva también ha crecido.
Sí, en la época de primavera se produce en el parque, a mí me encanta llamarlo así, se produce la explosión de bebés, porque empiezan a nacer todos los bebés, ¿no? Y luego ya para el verano nosotros poderlos disfrutar, ¿no? Pues han nacido ciervos, gamosa, ruiz, hace poquito ha nacido una cría de lemur, que son espectaculares, ¿no? Son súper bonitas, porque además son animales que no son para nada tímidos, todo lo contrario, les encanta exhibirse, ¿no? Y hace las delicias, ¿no? De todo el mundo que viene al parque y viene a visitarlo. Tenemos también una cría de puerco espín. Bueno, pues la verdad que estamos encantados con tanto bebé, sí.
Bueno, ¿cómo lleváis el calor estos días, Ana Marta? Que es el tema de conversación más recurrente. ¿Cómo va el tema en Sendaviva?
Es el tema de conversación de toda España, ¿no? Bueno, pues la verdad que en Sendaviva se lleva muy bien. Hay muchos sitios en los cuales, en todas las zonas, desde luego hay zonas con nebulizadores que, bueno, te hace refrescarte, ¿no?, sin mojar. Y esa brisa que corre siempre en Sendaviva, pues el estar mojadito, la verdad, que mitiga bastante la calor. Todo ello, por supuesto, acompañado de todas esas atracciones de agua que tenemos, como el laberinto acuático, la batalla del agua, el lago, bueno, otro sitio, otras atracciones que también te mojas, como es el tubing, lugares climatizados como es el circo, ¿no? O sea, que hace que bueno, estas tardes y estos días de calor, ¿no?, que estamos teniendo todos, ¿no?, en todos los sitios, pues se mitiguen bastante bien y bueno, se pase bastante bien.
Uh-huh. Vamos a recordar, si te parece, Ana Marta, que además de todas las atracciones que hay en Sendaviva, también hay espectáculos este verano.
Sí, los espectáculos son constantes en Sendaviva, pero para el verano, pues la verdad que siempre hay alguna novedad, ¿no? Pues el espectáculo de circo que tenemos de forma habitual es diferente, ¿no?, en el resto de la temporada, con lo cual las personas que vengan al parque o que ya hayan venido o que quieran venir después se encontrarán un espectáculo totalmente distinto. Es, bueno, esas maneras distintas, ¿no?, de ver Sendaviva, porque Sendaviva en cada momento de la temporada se ve de una manera diferente, ¿no? Por supuesto, como digo, los espectáculos. No tenemos también, aprovechando el verano, que bueno, pues vamos a estar así hasta el día 2 de septiembre, el horario es mucho más amplio, abrimos de 11 a 11, con lo cual da muchísimo más tiempo y muchísimo más juego para disfrutar todo un día en Senda Viva con la familia. Y ese espectáculo que pone fin de jornada, ¿no? Es el espectáculo, pues bueno, que su protagonista es nuestra nueva mascota, Pico, ¿no? Que viene a acompañar a Palmira y que, bueno, es, pues bueno, es el símbolo de este 15 aniversario que estamos celebrando ahora en Senda Viva. Y, por supuesto, la exhibición de Aberrapaces, ¿no? Que, bueno, se han añadido, ¿no? Se han agregado otras más rapaces, ¿no? A la exhibición para hacerla todavía más espectacular, si cabe, como ese este buitre, ¿no? Mortadelo, ¿no? Uno de los compañeros de Lumière y también un aguilucho caricalvo que hace, como digo, las delicias de todos los que vienen a vernos, ¿no? A ver concretamente también la exhibición.
Senda Viva, suponemos, en este mes de agosto, vacaciones, estaréis a tope. ¿Cuál es el perfil de los visitantes, Ana Marta? Porque hay mucha gente que veranea también en Navarra o que pasa por la zona o que viene expresamente a visitar Senda Viva estos días.
Sí, hay muchísima gente que expresamente viene a Navarra por venir a Senda Viva porque viene con la familia. Es el perfil, ¿eh? El perfil del turista que tenemos aquí es una familia y que, bueno, que viene a disfrutar de todo lo que, de todos los servicios y todo el ocio que ofrece el parque. La verdad que, bueno, decir de dónde provienen, pues bueno, sí que en la época vacacional viene más gente de fuera, como puede ser de comunidades como, bueno, la Comunidad Autónoma Vasca, de Madrid, de Barcelona, nos vamos encontrando gente que viene de Valencia, de Baleares, o sea, vienen de todos los rincones de España.
Bueno, pues recordamos esa ampliación de horarios, ahora también en verano, y tema de entradas, Ana Marta, ¿qué recomiendas? ¿Allí mismo pues, o podemos
sí,
reservar?
No, yo recomiendo siempre que, bueno, planificar la visita a Senda Viva es fácil, se hace de forma rápida, luego hay que tener en cuenta también que un día de visita es poco, es mejor hacer dos, para que dé tiempo, porque no solamente es la oferta de atracciones, espectáculos y animales, sino la gran cantidad de actividades interactivas con animales que podemos hacer, ¿no? Y yo recomiendo siempre comprar las entradas en la web, porque ya llevan un descuento de 3 euros en cada una de las entradas que se ofertan. Y además, un segundo día consecutivo, que también lo pueden reservar por la web, tiene un precio único de 7 euros, con lo cual es una oportunidad fantástica.
Muy bien, pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Ana Marta Torres. Recordamos, la directora ejecutiva de Senda Viva. Gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
En Onda Cero, Pamplona en la Onda.
Esas grandes canciones que has escuchado toda la vida. ¿Qué hay detrás de esos temas? ¿Qué historia esconden? Canciones con salseo. Los lunes y los viernes en Pamplona en la Onda con Luis Gortari.
Luis Gortari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Idoia.
Estaba ahí deseando que llegase la una, las dos menos cinco.
Lo de venir a hacer un programa a Onda Cero este verano es venir a hacer un programa al Serrablos. Es un harén.
Sí, cada día una sorpresa. Chica. Dices, ¿quién estará hoy presentando el programa?
Exacto.
Bueno, que bueno, pues ya sé que el viernes, quizás. Que el viernes ya sé que le has prometido la canción tórrida a Marisa.
Bueno, pero esta tiene
a
mucho.
A ver qué me traes
la que te he traído una con bastante salseo,
¿sí?
¿Eh? Vale. Si llega la tórrida, vamos
mucho
a
salseo.
Un rombo.
Vale. Solo uno.
Mira, tú escuchabas, vas a escuchar uno de los riffs más famosos de la historia del rock and roll. Jorge, por favor. Esto es Laila, ni más ni menos. Mucha gente dice Laila, Eric Clapton, claro, porque es su autor, pero él la firmó como Derek and the Dominos, un grupo que solo montó y solo grabó este disco. Eric Clapton era el mejor amigo de George Harrison. El Beatle.
Te sigo, sí.
Pero se enamoró de la mujer de este y comenzó una historia de acoso y derribo que dejó una canción legendaria, esta, Laila. Durante el rodaje, ¿os acordáis de aquella película de 1964 de Richard Lester, Hard Day's Night, qué noche la aquel día? Bueno, pues durante ese rodaje George Harrison conoció a la que sería su primera esposa, Patty Boyd, una modelo que había sido contratada como extra para la peli. Se casaron el 21 de enero de 1966, pero George abrazó plenamente la religión y la espiritualidad hindú y la meditación, el Maharishi y todo aquello que les dio a todos los, lo además arrastró a todo el grupo luego con eso. Eric Clapton conoció a los Beatles a finales del 64 y congenió con ellos mucho y en especial se hizo íntimo amigo de George Harrison. Eric ya había participado en el álbum blanco de los Beatles con una guitarra, metiendo la guitarra en una genial canción que se llama When My Guitar Gently Steps, también famosísima del año 68. Aunque Clapton admiraba a su amigo, también lo envidiaba, ya que lo que más deseaba en el mundo era a su esposa, a Patty Boyle. Gracias al interés por la meditación de George Harrison, Clapton encontró la oportunidad para entrar en ese terreno vedado. Tú te vas con el
esto
uno.
Va dos rombos ya.
Exacto, ya te he dicho que...
A ver. Poco.
Bueno, como Eric era consciente de que su amor era imposible, pensó en lo que lo más cerca que podía estar de ella era acostarse con su hermana Paula. Y dijo, bueno, pues,
bueno,
rey muerto, rey puesto. Por lo menos son hermanos. Pero eso era solo engañarse a sí mismo. Un día se declaró. Y como George Harrison estaba todo el día con el gurú, Patty se dejó caer en los brazos de Eric. Mientras Harrison se entregaba a la preparación de su primer disco en solitario, otro genial disco, el All Things Must Pass del 70, Clapton se dedicaba a quebrantar esa regla no escrita de oro que prohíbe flirtear con la pareja de tu mejor amigo.
¿Y la pobre Paula, la hermana?
La hermana se la llevó el viento, como Escarlata O'Hara. Eric no podía más y en una fiesta tenía muchos remordimientos, se lo contó a su amigo George. Por su parte, Patty Boyle no tenía ninguna intención de abandonar al Beatle y tonteó con Eric Clapton de una manera... Bueno, era una manera de suscitar los celos en George Harrison para que le hiciera caso y dejar tanto guru maharaji y tanta religión hindú. Patty decidió terminar aquel juego con Clapton dejando al músico hundido. Eric puso todo su dolor y creatividad en la composición, en esta que estamos escuchando, Laila. Laila, Jorge tiene dos partes, una más tristona, que es la parte del piano. ¿Si la podemos escuchar? Así es el final. Este
aquí
ya,
es cuando le dice
es cuando
no,
es,
que wow, no
se haga ilusiones. Es llorar y llorar. Y así llegó este álbum, Laila and Another Assorted Love Songs del 70. Primer y único álbum de la nueva banda, Derek and the Dominos. La canción que daba título no era más que otra declaración de amor hacia Patty Boyle, Laila. El nombre viene del título de un cuento persa llamado Laila y Manjún, que ha narrado la historia de un amor prohibido. Años después hubo un happy end, puesto que Eric Clapton y Patty Boyle se casaron el 27 de marzo de 1979 y en la ceremonia tocaron George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. A día de hoy...
Vamos, que se apañaron al final.
Para decirle la happy end total, ponle el final, el riff de nuevo, porque Harrison y Clapton siguieron hasta la muerte de Harrison siendo excelentes amigos.
Bueno, un culebrón, lo de hoy no es salseo,
no
es un culebrón
es
directamente.
Es que como venía la directora... Digo,
bueno, te perdono que no sea torrida. Vale, Luis, gracias. Hasta el viernes.
Hasta el viernes.